Albert Díez.
Showtime.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal, gente del baloncesto? Bienvenidos, capítulo 153 de Showtime. Gracias, siempre, en mayúsculas, por acompañarnos, y a los nuevos también. Bienvenidos, nos movemos al ritmo que marcan los playoffs de la Liga Endesa, con esas semifinales que están tocando y acariciando la final, y también al ritmo que marca la final o finales de la NBA. Hoy vamos a hablar con J.C. Carroll y también con Jason Granger, Madrid y Unicaja, porque básicamente está siendo la semifinal de la ACB más interesante y también más polémica. Información y análisis, mucho análisis de lo que está pasando. Y después, ya tocando al final del programa, visita a Venezuela para hablar, uno, con Iván Deniz, uno de nuestros entrenadores más trotamundos, y con Germán Gabriel, que puede volver a Bilbao, en principio a Bilbao, como campeón de liga. Y todo con el mejor equipazo. Está nuestro profesor. Hola, Miguel Ángel Paniagua, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
Enseguida saludamos a José Luis Galilea. Más tarde se incorpora Rubén Parra. Ya está por aquí Pilar Casado, conocida como Montapollos Casado. Hola, Pilar, muy buenas.
Buenas tardes. Y después, qué fama, de verdad.
La que uno cría. Actualizamos enseguida todo esto que os estamos comentando, pero los que escuchasteis uno de los tramos del último tiempo de juego, edición domingo, y relacionado con el Real Madrid Unicaja, ya lo sabéis. Bueno, esto es Showtime. Hoy está en la sala de máquinas Sito Ramírez, que le ha movido la silla de una forma descarada a Andreu Quesada, y estamos en sus manos. Claro, no tenemos ese zurrón de buena música de Andreu Quesada, pero pieza de coleccionista.
Suena Barna en tu carro, suena Barna. Suena Barna en tu barrio, suena Barna. Suena Barna en mi vida, suena Barna. Suena Barna en mi esquina, suena Barna. Flow, traigo el ritmo, traigo rock and roll.
Bueno, eso es Rappi y Baloncesto. Este que escucháis es Nacho Martín, de la pista al estudio de grabación, con ese nombre artístico, Da Flow, para poner voz a este tema, After Hour Barcelona.
De hecho es simple, haciendo historia, bebiendo añejo, improvisando en la ciudad condal, a casa.
Tipo inquieto, Pilar, este Nacho Martín, entre cantante, jugador de baloncesto, y no lo digo en orden, y que los veranos aprovecha para irse a las pistas callejeras a intentar mejorar su nivel. Bueno, buen tipo, ¿no?
Muy, muy, muy buen tío, además de gran jugador. Y bueno, yo creo que siempre es de agradecer que un jugador de baloncesto tenga facetas creativas más allá del parqué. Es el caso de Nacho, pero bueno, otros en otros terrenos, quizá, bueno, algunos en el mundo de escribir libros y otros hacen lo que puede, lo que les apetece, ¿no? Pero vamos, desde luego siempre es una faceta, bueno, que a mí la verdad es que me gusta mucho conocer de ellos, ¿no?
Sí, señor. Deportistas inquietos, que nos gusta. Bueno, Showtime, capítulo 153. Entramos en materia.
Hola, soy Felipe Reyes y quiero mandar un saludo a todos los oyentes de Showtime.
Dos partes bien diferenciadas tiene este programa. Arrancamos con los playoffs de la Liga Endesa, donde el Madrid y el Barcelona, seguro que ya lo sabéis, están a un partido de reeditar por tercera vez consecutiva esa gran final de la Liga ACB. Enseguida vamos a hablar, y vais a escuchar aquí a J.C. Carroll, también a Jason Granger, protagonistas, como os decía, de la semifinal, seguro más emocionante, esa que enfrenta al Real Madrid y a Unicaja, que ahora va a viajar al Carpena, aunque yo creo que el protagonismo se lo lleva en las últimas horas Pilar Casado, después de incendiar las redes sociales con la explicación de una jugada Bueno, cuando menos polémica. Yo creo que habría que refrescar la situación, ¿no, Pilar?
Sin ánimo de liarla más. A ver, yo lo que ayer en antena explico, consulto con los árbitros, eso quiero dejarlo muy claro. Ayer en esa jugada que acaba con el triple de Rudy Fernández, Rudy y ese gesto al banquillo que también ha querido explicar y que luego escucharemos, entienden los árbitros que la captura del balón con las dos manos de Jason Granger es control posesión del balón. Por lo tanto, se inicia y se pone la cuenta en 24. A partir de ahí, hay una rebaja de la cuenta a 14. Eso no es responsabilidad directa de los árbitros, sino de la anotadora en cuestión. Y después hay otras cosas dentro de esa jugada que evidentemente podían haber pitado perfectamente. Desde un toque de Rudy a la mano de Granger, desde una zona de Brusis, de unos pasos de Sergio Rodríguez. Es decir, se lía de tal manera, digamos, el asunto que, bueno, se ha convertido en la jugada de momento de estas semifinales. Si nadie dice lo contrario, mañana en el Carpena a partir de las 10 de la noche. Unicaja está indignado. De hecho, cuentan los compañeros hoy del Diario Sur que van a presentar una queja formal por el arbitraje, no solo del partido de ayer, sino también del primero. Y, curiosamente, el árbitro que va a ser, esperemos no protagonista, pero que sí imparta justicia mañana en el Carpena, es el mismo del primero. Es decir, se van a quejar del árbitro que les pita mañana en el Martín Carpena. E insisto, los árbitros entienden que esa captura con dos manos de Jason Granger es posesión. Y a partir de ahí, pues ya sería la Mundial, tiene sus más y sus menos los unos y los otros, y esos más y menos llega incluso al túnel de vestuarios después de que acaba el partido. Yo, si quieres, mira, esta mañana,
a ver,
en la previa, antes del entrenamiento del Real Madrid, hablaba Rudy Fernández. Rudy Fernández, por ese gesto que él mismo explica y cuenta a todos lo que hay. Bueno, primero, por un lado, le ha quitado un poco de tensión, pero también lo ha avisado. Es decir, si Unicaja quiere calentar el partido del martes, a él le parece sensacional. Es más, sabe que ni será la primera ni será la última vez que le piten.
Yo tengo muchísima confianza con Joan Plaza. Como sabéis, él me conoce desde que tengo 14 años, me ha entrenado individual y colectivamente, y bueno, al final es eso, la tensión del partido. Después, lo que hablé con él, lo hablé después del partido, y lo hablé muy calmado y muy tranquilo con él, y él me escuchó igual que yo le escuché a él, y son así, o sea, son cosas que pasan en el partido, y a veces cosas que digo yo se van de contexto, intentan pues no perjudicarme, pero siempre intentar dar una imagen que a lo mejor no es así. Yo, por supuesto, pues a lo mejor el gesto no es el mejor, pero bueno, es también una, son cosas que pasan en el partido, y él incluso lo dijo que yo no me enfrenté con el banquillo del Unicaja, sino yo hablaba con Joan, en el sentido de que muchas veces cuando tirábamos, pues ellos intentan gritar para desconcentrarnos o eso. Eso lo contó Joan Plaza en la rueda de prensa, y al final se queda ahí. Es un partido extenso. Yo respeto muchísimo a Joan, muchísimo, porque creo que es un grandísimo entrenador, está haciendo un grandísimo trabajo con Unicaja. Respeto mucho al Unicaja porque creo que se merece estar donde está, y se merece incluso pues tener una victoria más por lo bien que lo está haciendo. Y también respeto muchísimo a la afición de Málaga, o sea, siempre me ha gustado mucho esa ciudad y respeto muchísimo. Después, que se intente calentar el partido de mañana, pues a mí me parece bien, o sea, no será la primera vez que me piten en un campo, ni será la última. Así que en ese sentido yo te digo que yo con Joan Plaza, si mañana me tengo que ir a tomar una cerveza, me iré a tomar una cerveza encantado. Unicaja está planteando partidos muy duros, ¿no? Nos está costando muchísimo pues entrar en el partido. Sí que es cierto que al final pues sí que nos hacen ponernos más las pilas y somos más agresivos en defensa, y gracias a eso también hemos podido ganar esos dos últimos partidos, y también por el campo a favor, ¿no? Yo creo que eso es lo más importante, pero la verdad es que están planteando partidos muy buenos y nos está costando muchísimo. Al final, lo más importante, antes de empezar esa eliminatoria, decíamos que era el tema de controlar el rebote, y no está siendo así, ¿no? Y por eso yo creo que por ese tipo de circunstancias pues se está viendo que no estamos como tendríamos que estar, y los partidos están muy igualados, ¿no? A lo mejor sí es lo que tú dices, ¿no? El buen acierto que estamos teniendo exterior pues es lo que nos puede dar ese 2-0, pero bueno, yo creo que también es cierto que en los últimos momentos, cuando hemos defendido bien, a ellos les ha costado muchísimo más entrar en el partido, y eso creo que es lo más importante.
Como veréis, tiene dos partes, una la polémica, otra lo que apunta deportivamente hablando sobre la serie de Unicaja y ese dominio del rebote del equipo de Joan Plaza, que es verdad que les está dando más problemas de los debidos y que les está obligando, bueno, en el primer partido, a diferencia del segundo, bueno, pues en el de ayer el tiro exterior del Real Madrid sí funciona mucho mejor que lo hizo en el primer día, pero como digo, ellos creen que cualquiera de los dos podía haber ganado cualquiera de los dos choques y que podía haber sido desde un 2-0 a un 0-2 pasando por un empate a uno. Cualquier cosa podría haber pasado.
Bueno, en breve le vamos a tomar el pulso en el plano más deportivo, aunque también hay que preguntar sobre todo al vestuario de Unicaja por la actuación de los árbitros. Eso, al vestuario del Real Madrid y también del Unicaja de Málaga. Antes, con este 89-87, tal y como está la serie, Miguel Ángel, a mí me parece que se hace una montaña de una jugada que no acaba de decidir el partido, que Unicaja se va diluyendo poquito a poco y que podía haber hecho algo más, ¿no? Porque si esa jugada, entiendo, llega en los últimos dos segundos del partido, pues todavía, pero es que quedaba un mundo, ¿no?
Bueno, yo creo que ahí para Unicaja, y desde la perspectiva de Unicaja, llueve sobre mojado, ¿no? Por eso nos decía muy bien Pilar que no solamente han hecho una protesta sobre esta acción, sino una protesta sobre el concepto de arbitraje en los dos partidos, ni siquiera en el segundo, sino en el uno y en el dos. Una queja que no les va a servir de nada, pero ese es el caldo de cultivo, ¿no? Y esto yo creo que es un poco, a veces una gota derrama el vaso, y en este caso pues tienes razón, es decir, como jugada aislada dices, bueno, tampoco es decisiva vista en el contexto de lo que se entiende decisivo en los últimos segundos, pero sí es una jugada decisiva para Unicaja porque refuerza la demostración de que el arbitraje ha sido partidario hacia el Real Madrid, repito, desde la perspectiva de Unicaja.
Sí.
En ese sentido, yo creo que hay dos aspectos, ¿no? Uno, el arbitraje español es, siempre lo digo, el mejor de Europa, con una diferencia abismal. Sigue habiendo, para mí, el problema perenne, y que ni siquiera mi buen amigo Monjas, Paco Monjas, ha podido, ni lo va a poder, yo creo que, corregir nadie, que es la diferencia de criterio según qué pareja te pite. Es decir, lo que para uno es permisible, para otro no lo es. El que pita mucho, luego el que deja jugar. Bueno, eso en baloncesto tiene mucha influencia. Y Unicaja ha estructurado unos dos primeros partidos de esta serie semifinal en la idea de apretar mucho en defensa, de si es necesario contacto físico, eso que se dice eufemísticamente al límite de la falta, que generalmente es un eufemismo que recoge que te pegan, y en ese sentido dependes mucho del arbitraje. Y luego también es verdad que ha habido alguna decisión posiblemente errónea en su contra. Pero bueno, yo creo que al final lo que pasa en las cuatro rayas es lo que decide, y es también lo que tú decías, Albert. El Unicaja, que ha planteado muy bien los dos primeros partidos, el Real Madrid tiene una debilidad, uno de los poquísimos puntos débiles, o si lo quieres de otra manera, uno de los poquísimos talones de Aquiles que se le puede encontrar a este Real Madrid, es el juego interior, sobre todo cuando tiene delante gente de mucha enjundia. En el rebote no ha estado bien, salvo Felipe. En la defensa los hombres altos no han estado bien, salvo Felipe, que ha venido otra vez a salvar a sus compañeros del naufragio en gran medida. Y también cuando el Real Madrid no defiende bien, el Real Madrid sufre mucho. Y es justo en el momento cuando el Real Madrid aprieta en defensa cuando Unicaja tiende a diluirse. Y eso es lo que ha pasado en el partido, sobre todo en el partido 2, pero también pasó en el partido 1.
Derivando hacia lo que pasa en la pista, que realmente es lo que nos gusta, ya ha hecho el análisis Miguel Ángel Paniagua de cómo está el Real Madrid y cómo está afrontando sobre todo esta semifinal de la Liga Endesa. Se incorpora José Luis Galilea. Hola, Galis, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos.
A ti te pregunto por Unicaja, ¿qué le ha faltado al equipo de Joan Plaza en estos dos primeros partidos? ¿Saber rematar o algo más?
Bueno, yo creo que no es cuestión de que te falte algo. Yo creo que en cualquier caso lo que ha demostrado Unicaja es falta nada para ponerle las cosas muy difíciles frente frente a un equipazo como es el Real Madrid, ¿no? Y de llegar, pues, en los dos partidos con muchas opciones de poderse llevar el título, ¿no? Al final, pues, siempre hay, pues, acciones que necesitan de una pizca de suerte, o acierto determinado. En cualquier caso, yo creo que lo que sí que está demostrando, repito, es que Unicaja, en esto, pues Joan Plaza está planteando muy bien los partidos y los jugadores están dando la talla, por supuesto, porque uno puede plantear muchas cosas, pero si luego los jugadores no lo plasman en el campo, pues no hay nada que hacer, ¿no?
Yo creo que el balance de pérdidas, o sea, de recuperaciones pérdidas de Unicaja es alarmante, es decir, pierde una cantidad de balones en los dos partidos tremenda y no saca situaciones en las que pone muchos apuros al Madrid. Primero, en ese juego interior, ayer, por ejemplo, un tipo como Carlos Suárez bate sus registros personales. Ayer le hace un agujero, quizá ahí es donde, yo dije desde el principio de temporada que a mí me parecía que se debilitaba algo el Real Madrid. Un hombre que hace un sensacional primer partido, que es Darden, ayer prácticamente pasa sin pena ni gloria. Y en ese puesto de tres, sumado al buen trabajo de Fran Vázquez y, como digo yo, a todo lo que trabaja bajo el tablero Stimac, ahí al Madrid le hace mucho daño. Es verdad que no estaba Mejri en condiciones de jugar, también falta Draper, pero es evidente que el juego interior del Real Madrid ha bajado muchos enteros desde hace prácticamente un mes y medio y que incluso Pablo ha optado por recortar la rotación. ¿Eso es así?
Sí. Sí. Si me permitís, yo creo que primero, respecto a varios puntos, si me permitís, respecto, por ejemplo, al tema del juego interior, ¿no?, que comenta Pilar, yo creo que el estilo del Madrid siempre ha contado muy poco con los jugadores grandes, y eso no es ni bueno ni malo, es el estilo del Real Madrid. Uh-huh. Lógicamente alguna contribución pues debe existir, ¿no? Hemos visto partidos pues bastante importantes, sobre todo de Borussia seguramente, pero no es un juego que se caracteriza porque pasen el balón de espaldas a canasta y de ahí se creen opciones, ¿no? Yo creo que eso, es un estilo. Otro estilo pues tendrá otro tipo de virtudes, ¿no? Creo que también un poco lo que comentábamos antes de toda esta polémica y demás y tal, no hay que darle más importancia. Si lo que queremos es estar hablando de esto, o sea, a mí me parece estupendo que en un momento dado pues un jugador está a ciento no sé cuántas pulsaciones y se crea una fricción, como bien decía Rudy, pues ahí no pasa absolutamente nada. Yo creo que eso es bueno para el juego, ¿no? Siempre y cuando no transgreda ciertos límites. Y en lo relativo a lo que comentaba Miguel Ángel del arbitraje, eso sí que es cierto. Yo creo que además lo puedo decir como jugador que he sido, porque lo he sentido en primera persona, y como amigo de muchos árbitros con los cuales me encanta muchas veces pues comentar, ¿no? Diferentes perspectivas. Sí que es cierto que existe, y eso era una dificultad habitual para los jugadores, el hecho de tenerse que habituar a que un determinado pues pitaba de una manera, permitía un cierto contacto, otro no. Yo creo que eso sí que es cierto, que a la hora de unificar criterios ahorraría muchos problemas, ¿no? Yo, hablando con amigos árbitros, lo que me decían es que, de la misma manera que un árbitro, que un jugador entiende el baloncesto, o un entrenador de una manera concreta, el árbitro también lo puede hacer así. Pero yo creo que, en ese sentido, yo creo que no. Así, ¿no? Creo que el reglamento debería ser para todos el mismo, porque precisamente pues evitaría ese tipo de discusiones, ¿no? De por qué le permites esto y por qué el otro día me lo han permitido y mañana no, ¿no?
Yo creo que incluso se ve muy claro entre las dos semifinales. Yo creo que el nivel de contacto que se está permitiendo en el Valencia-Barça es superior al que se está permitiendo en el Madrid-Unicaja.
Totalmente de acuerdo. Y de la misma manera que, por ejemplo, esto ya es un clásico, o sea, el baloncesto, cuando juegas en Liga Europea, la permisividad física no tiene nada que ver. O sea, a nivel de bloqueos, a nivel de todo lo que no sea tocar la mano del tiro, que eso sí que se penaliza igual en todos los sitios, pero bueno, sobre todo los bloqueos, el bloqueo del rebote, ese tipo de acciones, ¿no?, que tienen mucha mucha importancia en el juego, son totalmente diferentes. Y de hecho, los entrenadores, ya cuando tú vas a un partido y haces el scouting y sabes que te va a pitar no sé quién o te va a pitar otra persona, ya te avisan diciendo, oye, ojo con este árbitro porque habitualmente pita esto. Entonces, eso yo creo que no ayuda, sinceramente.
Venga, vamos a ir con los protagonistas que nos están esperando. Y primero hay que ir a Málaga con ese 89-87 y con todo lo que estamos comentando. Jason Granger, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿cómo estáis? Volvéis a Málaga con ese 0-2, con la sensación de plantar cara al Real Madrid, pero que ha faltado algo más.
Sí, yo creo que sí, ¿no? Yo creo que nos vamos sacando cosas positivas de estos dos partidos. Está claro que estamos jugando contra el mejor equipo de Europa y no nadie dijo que iba a ser fácil, pero bueno, yo creo que ahora tenemos una oportunidad muy grande para poner la serie 2-1 y está claro que vamos a dejar toda la pista.
En el primer partido domináis 34 minutos, forzáis la prórroga y en este segundo lleváis la iniciativa y hasta el último minuto habéis estado dentro del partido.
Sí, tuvimos yo creo casi todo el partido controlándolo bastante bien, pero bueno, está claro que este Madrid es un equipo con muchísimo talento, cualquier jugador te puede hacer mucho daño y a la hora que te despistes, pues son dos o tres puntos, ¿no? Pero bueno, yo creo que hay que salir positivos de este trabajo y corregir esos pequeños errores que no nos han dejado llevar algún partido aquí en Madrid.
Lo tenéis muy complicado. No sé si todavía en caliente es difícil hacer valoraciones, pero que tal vez la falta de experiencia en este tipo de partidos puede pasar factura. Lo digo, por ejemplo, por una mano que se escapa y el rebote va para el Real Madrid, por el último tiro que a lo mejor pudieses haber encontrado otra opción y abrir al lateral para Urtasun, no lo sé.
Bueno, son situaciones que quieras o no son cara o cruz, ¿no? Al final del partido hay días que se decide mejor y otros que no, pero bueno, yo, como te decía antes, este Madrid es el mejor equipo de Europa y si no estamos los 40 minutos concentrados y no nos desconcentramos como este partido como el tercer cuarto, que nos mereció un parcial bastante grande, pues se te va el partido.
A la que bajas un poco la guardia con el Madrid, te aniquila. ¿Le veis igual de bien que al inicio de temporada o también es normal que baje un poco el pistón?
Hombre, yo creo que sobre todo si ellos están bien o no, es que nosotros estamos jugando a un muy buen nivel de juego, ¿no? Hay que tener en cuenta que nosotros no estamos jugando muchísimo mejor que al principio de año, nos conocemos más y estamos haciendo las cosas mejor.
Se ha marcado un partidazo Jason Granger con 18 puntos, 4 asistencias. ¿Los árbitros, cómo los has visto, tanto en el primero como en el segundo partido?
Bueno, yo creo que han estado bien, ¿no? Siempre te queda esa espinita de que alguna pelota dividida siempre sale para el equipo de casa, pero bueno, ahora nos toca ir a Málaga, como te decía antes, y está claro que nosotros no pensamos en los árbitros, ¿no? Sobre todo corregir nuestros errores y seguir para adelante. Uh-huh.
0-2, ¿puede ser decisivo el Carpena?
No, yo creo que sí, yo siempre que ha habido partidos muy importantes en el Carpena nunca nos ha fallado y esperemos que esta vez tampoco.
Bueno, Jason, gracias, ¿eh? Buen regreso.
Hasta luego.
La opinión del Unicaja de Málaga, enseguida la del Real Madrid, aunque antes ya hemos escuchado a Rudy Fernández, pero queremos hablar unos minutos con J.C. Carroll. A ver, de esta serie, a pesar de que viaja ahora al Carpena y de que el Carpena parece que va recuperando lo que era años atrás, Pani, ¿ves un 3-0 para el Madrid?
No.
¿Qué ves?
Veo que el Unicaja tiene la opción de ganar el tercero y probablemente en el cuarto el Real Madrid mate, pero yo creo que el Unicaja va muy motivado a Málaga. Estas cosas de los arbitrajes y tal sirven muchas veces de motivación. Luego lo hablaremos, ¿no? Como el 1-1 en el San Antonio Miami en gran medida viene porque LeBron James sale hipermotivado por el hecho de que la gente se mufó literalmente de él. Y aquí, cuando estás a este nivel, cualquier tipo de motivación es importantísima. Y además porque Joan Plaza y su staff técnico y los jugadores lo están interpretando muy bien, van a potenciar mucho el golpear sobre los puntos débiles del Real Madrid. Y el Real Madrid probablemente también, porque psicológicamente tiene un colchón de 2-0 y tiene la oportunidad en el peor escenario, peor escenario de rematar en Madrid en el quinto, pues a lo mejor, no te digo que no juegue con la misma intensidad, pero psicológicamente a veces eso influye, así que yo vería más normal el 2-1 que el 3-0. Dicho esto, el Real Madrid puede hacerle un 3-0 cualquiera, pero a cualquier equipo de Europa, pero no sé, tengo el pálpito de que va a ser un 2-1.
¿Y tú, Galis, sentencia el Madrid la semifinal por la vía rápida o alarga la serie Unicaja?
Pues yo sinceramente creo que lo va a sentenciar. Es la sensación que me queda, aunque no descarto en absoluto, sobre todo pues teniendo en cuenta el nivelazo que ha mostrado el Unicaja, ¿no? Pero yo creo que el pasado dos situaciones límite, absolutamente límite, y bueno, las ha superado y yo creo que va a ser capaz de finalizar la serie.
Bueno, después Pilar nos va a traer los precedentes, lo que dicen los precedentes de la situación que ahora mismo se da. El Madrid lo tiene muy, muy, muy de cara. J.C. Carroll, ¿qué tal? Buenas.
Muy bien, buenas tardes.
Bueno, se os pone muy bien esta semifinal.
Sí, ha sido un equipo de baloncesto muy bueno. Estamos peleando. Málaga está jugando a un nivel muy, muy alto y la verdad ha sido algunos partidos muy igualados y divertidos para ver.
J.C., la sensación que ha dado es que ha decidido la mayor calidad sobre el parquet y que al Unicaja se le hacen muy largos los partidos.
Sí, es que siguen luchando, como ponen una defensa muy dura y están metiendo en los últimos minutos, últimos cuartos, que y no podemos escapar.
Os habéis ido 4 abajo al descanso. El cambio que sufre el equipo después es radical. Yo creo en la circulación de balón, también en el acierto, pero sin esa regularidad a la que nos habéis acostumbrado durante la temporada.
Sí, como entramos en el tercer cuarto, estuvimos pasando el balón muy bien y metiendo, y eso ahí pudimos cambiar el partido.
Oye, ¿qué os ha dicho Lasso al descanso? No sé si ha habido alguna consigna especial, porque ya te digo, la imagen del Madrid en la segunda mitad ha sido muy diferente al de la primera.
Sí, como sinceramente fue una charla muy sencilla, como tuvimos que rebotear mejor, como ellos llevaron 12 rebotes de ataque y... Por eso, como 18 puntos, así tuvimos que coger rebotes.
Bueno, nadie dijo, JC, que esto iba a ser fácil, pero ¿le encontráis explicación en el vestuario a por qué os cuesta tanto llevar la iniciativa en los partidos contra el equipo de Málaga, contra Unicaja?
Vale, es un buen equipo, juegan duro, tienen un entrenador que es bueno y van a seguir luchando. Como hoy, por lo menos salimos a tope y cogimos un ventaja de como 13-6, algo así, pero ellos volvieron.
Bueno, voy acabando. Lo de Felipe, yo creo que sigue siendo espectacular. Le perdonamos, ¿no?, esos 2 tiros libres fallados.
Sí, como él está jugando increíble y va a seguir haciéndolo. Y los últimos 2 tiros libres, ojalá que lo metiera, pero al final no fueron necesarios.
¿Qué come? ¿Qué desayuna para estar así?
Vale, huevos rotos.
Bueno, oye, físicamente, ¿cómo llegáis al trabajo final?
Vale, no, llegamos muy bien, con ánimo, pero pensando mucho en el partido de martes todavía, como todavía no estamos clasificados para el final, así que tenemos mucho trabajo que hacer.
Bueno, el martes a las 10 de la noche, ese tercer partido, ya la serie viaja a Málaga. JC Carroll, gracias. Por cierto, llegas en un muy buen momento, en este tramo final de temporada. Hoy 14 puntos, marcando las diferencias en momentos importantes. Estás bien, ¿no?
Vale, sí, estoy bien, con muchas ganas.
Muy bien, JC, gracias.
Vale, gracias.
Venimos para intentar ganar cada partido y la verdad es que nos ha salido bien, pensando partido a partido. Y ahora una ventaja importante, hemos recuperado el factor campo, que era lo más importante, y bueno, hemos conseguido una segunda victoria que nos da una cierta tranquilidad, pero bueno, sin relajarnos.
Bueno, vamos a hablar de la otra semifinal entre el Valencia y el Barça, pero es que después de hablar con JC Carroll, que decía que en la segunda mitad Lasso les había dicho que mejorase el rebote, bueno, menos mal que lo mejoraron, 18 rebotes del Real Madrid, 38 de Unicaja de Málaga. Matchball también en el Palau. Galis, paso adelante del Barça tras ese bache de la Euroliga. Paso adelante mental y físicamente, porque parece que llega bien, ¿eh?
Pues sí, la verdad que sí, ¿no? Yo creo que al equipo del Barça se le pueden cuestionar ciertas cosas, ¿no? Pero yo creo que una es su capacidad para, bueno, pues para reponerse de situaciones complicadas, ¿no? Lo ha demostrado a lo largo de la temporada. El balapalo de la Final Four fue muy duro y bueno, pues la verdad es que mirando absolutamente la serie frente a un Valencia del cual pues seguramente vamos mucho, ¿no? Yo creo que Valencia ha sufrido bastante la lesión de Dublevic, creo que es un jugador absolutamente fundamental para el equipo y bueno, pues quizás eso le esté lastrando un poquito, ¿no? También a decir verdad, yo por lo menos me está quedando la sensación de que le estoy viendo a Valencia que llega un poquito justito de fuerzas. No sé si es por el hecho que habitualmente suele suceder cuando uno gana un título importante, como es el caso de la Euro Cup. Y no sé si eso tiene algo que ver, ¿no? Pero desde luego que lo de Dubljevic creo que está siendo, bueno, pues un factor clave.
Tú, Miguel Ángel, si escaneas al enfermo, es decir, a un Valencia que está contra las cuerdas con ese 0-2, ¿qué dictamen sale? Apuntaba Galis a que llegan sin gasolina.
Bueno, es cierto, ¿no? Y en gran medida es así. También es verdad que se produce un factor que no se había producido muy habitualmente, y es que Perasovic tácticamente tiene pocos recursos para responder a lo que le está presentando el Barcelona, quiero decir. En ese sentido, yo creo que el Barça, cuando plantea los partidos como los ha planteado en el partido 1 y sobre todo en el 2, quizá no es espectacular. Mucha gente, lo veo en Twitter, ¿no? Mucha gente se queja de que el partido es un rollo y una matraca, pero en realidad el Barcelona juega a lo que sabe y a lo que quiere y destruye al Valencia. Primero porque tiene mejor equipo y segundo porque cuando juega el Barcelona ese tipo de baloncesto con defensa dura, controlando el ritmo del partido, llevándolo en la línea de los 70, incluso menos puntos, pues es prácticamente imbatible. Es un equipazo. Que le hayamos visto sucumbir estrepitosamente en una semifinal de la Euroliga frente al Real Madrid no nos tiene que hacer obviar algo que es muy evidente, ¿no? Y es que el Barcelona es un gran equipo, es un equipo con un potencial brutal y el Valencia está un peldaño por debajo de él ahora mismo. También es verdad que una vez cumplido ese gran objetivo, que ha sido ganar la Eurocup, el clasificarse para la Euroliga, la promesa incluso de poder estar en la Euroliga más tiempo, a lo mejor ha relajado un poco a las filas. Lo dudo mucho en un equipo de Perasovic, pero bueno, Perasovic no es todopoderoso. Puede ser que los jugadores tengan un relax mental, pero igual que hablábamos antes de la serie Real Madrid-Unicaja, lo que pasa en las cuatro rayas se resume muy fácilmente. El Barcelona ha demostrado ser ampliamente superior al Valencia desde el punto de vista del baloncesto, desde el punto de vista de la táctica en los banquillos también. Y cuando el Barcelona juega así, es muy difícil de batir, incluso por el Real Madrid.
Tiene una pinta esto de final Real Madrid-Barcelona. Ya la tenía de inicio, a lo mejor no tan fácil como está siendo el camino de uno y otro en estas semifinales, pero hay que mirar los precedentes de ese 2-0 y del 0-2. Pilar, ¿qué dicen?
Bueno, pues en el caso del 2-0 nunca se ha remontado el 2-0, tampoco el 0-2. En el caso del 2-0 ha habido un total de 29 semifinales que han empezado con un 2-0, es decir, que el conjunto local ha ganado los dos primeros partidos, y la historia dice que siempre acaba alcanzando la final el equipo que parte con ventaja de campo. Es más, de esas 29 ocasiones, más de la mitad, sobrepasa el 55%, han terminado con un 3-0. Luego, echando cuentas, con los precedentes, solo los precedentes, el Real Madrid tendría un 86,3% de posibilidades de sentenciar la eliminatoria en Málaga, ya sea en el tercero o en el cuarto partido. Y vamos a echar un vistazo a lo que dice el 0-2, que es el caso del Barça-Valencia Basket. Solo ha habido dos precedentes en Liga Endesa de un equipo visitante que haya ganado los dos primeros partidos de semifinales. En ambos casos accedieron a la final, y todos lo recordaréis los casos. El primero, playoff de 1998, la Liga del TDK Manresa. La misma situación se vivió en el 99, también con el Madrid como víctima. Aquel año fue el Caja San Fernando el que venció por partida doble los dos primeros partidos de semifinales a domicilio. Como un año antes, el Madrid salvó el match ball venciendo en el tercero, pero acabó claudicando en el cuarto.
Estos son los números. A ver, misma pregunta, orden inverso. Galis, ¿sentencia el Barça por la vía rápida o le da vida a la serie el Valencia?
Pues yo creo que sí. Yo creo que lo mismo que había dicho antes con el Madrid, yo creo que el Barça lo veo muy centrado, y en el Palau me parece una de esas pistas donde todavía hace valer esa ventaja de campo, ¿no? Yo creo que va a sentenciar.
¿Y tu opinión, Pani?
3-0 Barça.
3-0 Barça. Muy bien, pues así está el playoff de la Liga Endesa con estas semifinales. Vamos a ver qué pasa con esos terceros partidos. Recordad, 8:15, martes, Palau Blaugrana, Barça-Valencia, 10 de la noche. Sí, 10 de la noche. Unicaja-Real Madrid. José Luis Galilea, crack, te molestamos de aquí unos días, ¿eh?
Ya lo sabéis que vamos, siempre es un placer.
Adiós, un abrazo.
Gracias, un abrazo a todos.
Albert Díez.
Showtime.
COPE. Estar informado.
Bueno, vamos con la NBA. Entiendo que la mayoría de vosotros, si no todos, estáis al día de cómo está esta final. Si no os lo recuerdo, empatada una victoria y ahora viaja a Miami, a Florida. San Antonio, que ganó el primer encuentro, 110-95, pero Miami, los campeones, han reaccionado en el segundo, 98-96. Bueno, con el de siempre, ¿eh? LeBron James, que ha impuesto su ley, 35 puntos, 10 rebotes y con un nivel de acierto muy alto. Y también ha estado muy bien el amigo de Parrita, Rubén, hola.
Hola, buenas.
Chris Bosh, decisivo anotando y asistiendo,
Mi hermano.
Tu hermano.
Eso de criticar, bromas. De todas formas, yo después del partido de anoche, cuando acabó, la primera reflexión que tuve es que te meta 67 puntos entre Wade, Bosh y LeBron, me parece que entra dentro de lo que te tienes que comer jugando contra esta gente. Lo que a lo mejor no entra en la cuenta, y lo que para mí es el factor X sin duda de esta serie, son los 14 puntos de Rashard Lewis. Todos los años, Spoelstra, al que la gente a lo mejor ya no lo recuerda, fue denostado como el muñequito que manejaba Pat Riley desde el despacho y tal. Ojito con el bicho este, que un año se inventó a Sean Battier.
Tiene otro vida año, propia, ¿no? Piensa y todo.
Sí, sí, sí. Otro día se inventó a Mike Miller. Y este año, te digo en serio, o sea, yo lo de Rashard Lewis no me lo explico. Es un tío que está retirado del baloncesto. Es un tío que ha ganado, no sé, el profe lo mismo lo sabe, pero debe estar por encima de los 120 millones de dólares de en su vida como jugador, de los contratos de Seattle y tal. Un tío que era superestrella, que lleva 2 años sin jugar al baloncesto porque lo de Orlando y Washington no cuenta, y no ha jugado apenas nada en toda la temporada, y te lo mete de titular en las finales y se caja unos partidos de lujo, porque aparte es que el tío aporta. O sea, aporta en defensa, aporta lucha. Y comentaba, no recuerdo el nombre del periodista de Miami ahora, ya, bueno, de hecho, un periodista de Miami lo dijo, dice: un tío que se rebaja el sueldo porque sueña con ganar un anillo, sabes que está comprometido al 100% para conseguir el anillo. Pues oye, vamos, más claro el agua.
Pani, por alusiones.
Bueno, efectivamente muy bien, ¿no? Rashard Lewis. Y es una de las claves para que Miami gane este tipo de partidos a este altísimo nivel. Que aparezca un cuarto anotador, ¿no? Mientras aparezca ese cuarto anotador, Miami tiene muchas posibilidades de estar en el partido y en este caso ganarlo. De todas maneras, sigue dándome la sensación de que Miami puede ganar en función de que San Antonio no gane. Parece una perogrullada, pero lo voy a explicar brevemente. Es decir, San Antonio en el cuarto periodo tiene un momento en el que está dos arriba, luego hay una falta flagrante contra Miami, dos tiros libres fallidos de Tony Parker, si no recuerdo mal, posesión para San Antonio, rarísimos dos tiros libres fallados de Timmy Duncan, balón para Miami, triple de Miami. Es decir, lo que podía haber sido una ventaja de 6, que en este tipo de partidos es oro molido, se convierte en una desventaja en -1 y luego ya vas peleándote punto a punto contra un equipazo como es Miami. Pero sí, sí, en el segundo partido los Heat han subido el nivel defensivo, el grado de motivación era enorme, sobre todo, no les hace falta, ¿no? Pero LeBron James estaba hipermotivado, igual que Chris Bosh, al que le cae siempre también alguna que otra galleta mediática, y sobre todo en las redes sociales, porque digamos como el segundo target, el segundo objetivo de las mofas de los anti-Miami Heat, y con un Miami motivado y con un San Antonio, pues a veces perdiendo la compostura, con mal movimiento de balón en determinados momentos del juego, que lo destacó también Popovich, cuando el balón no circula bien, San Antonio sufre mucho. No es un equipo de jugadas aisladas, de uno contra uno. Pero sigo teniendo el pálpito y la sensación de que San Antonio puede perder, o sea, de que esta serie la puede perder más San Antonio que ganarla Miami.
Más por deméritos de los Spurs que por méritos de los Heat, ¿no?
Por errores, no por deméritos, porque a este nivel de méritos no hay. Es decir, ninguno se mete balones en propia canasta, ¿no? Pero sí es verdad que te da la sensación de que Miami como equipo es más bloque. Y lo que sí es verdad es que si tú cometes errores no forzados, como le pasa un poco a Unicaja, ¿no? Que lo comentábamos antes. Pierdes balones, no aprovechas esos pequeños detalles que digo yo siempre en las transmisiones, que en este tipo de partidos son siempre críticos y decisivos, pues claro, ante Miami Heat no te puedes permitir esos lujos, porque te penaliza todos y cada uno de los errores no forzados que cometas.
Bueno, esta victoria de Miami en el segundo partido es el fin a una racha, la de 9 victorias consecutivas en los playoffs de San Antonio en su pista. Y además es el mismo inicio en esta final de la NBA que el de la temporada pasada, aunque con el factor pista al revés. Tercer partido entre Miami y San Antonio, madrugada, apuntad bien, del martes al miércoles a las 3. ¿Qué esperas del tercer encuentro, Parrita?
Más de LeBron. Dijo nada más antes de terminar el partido, lo mismo lo tenía pendiente el chaval o no, que las críticas refuerzan y que está bien que la gente se ría de ti porque así puedes callar más bocas. Ayer había un montón de pancartas, esas con cartón, con la cara de LeBron, con un chupete, llorando tal, las zarandeaban los seguidores de Spurs, y el animalito apareció con 35 puntos y 10 rebotes, falló los 3 primeros tiros y luego anotó 14 de 17, me parece, estoy hablando de memoria, un 73% de acierto en el tiro. LeBron es la clave en la que gira todo. Nos podemos fijar en el choque Tony Parker contra la poca defensa o la poca posición de los bases de Miami. Nos podemos fijar en Duncan, nos podemos fijar en el juego interior de San Antonio, en el juego colectivo. Al final, lo que va a marcar esta final, yo creo que va a ser la supremacía superlativa de LeBron o no. La historia de lo que decía el profe antes, creo que tiene mucha razón, yo la resumiría en que San Antonio necesita jugar muy bien al baloncesto para ganar y Miami no. Miami colectivamente defiende muy bien y luego tiene a 3 tíos, incluso a 4 si metemos a Ray Allen, que te pueden resolver la papeleta. En San Antonio la papeleta te la puede resolver Parker yéndose con su 1,90 pelado contra los bichos de Miami. Te la puede resolver Ginobili, pero tirando desde 7 metros. Es mucho más complicado. Si tú tienes a un tío de 2-3 que se mueve como Los Ángeles, que penetra, que masaca, que salta, que es imparable, porque es imparable, contra eso es muy complicado luchar. Y tiene que ver mucho con la capacidad de el resultado, me refiero, con la capacidad que tenga San Antonio de imponerse como equipo, de imponer su baloncesto.
De todas formas, Albert, Rubén, Pilar, los fans, los aficionados de los equipos, que a mí me parece muy meritorio, yo admiro a la gente que es partidaria, siempre que no haya violencia, ¿no? Todos estos seguidores, los fans, los aficionados, los tifosi, tienen distintos nombres, ¿no? Que quieren lo mejor para su equipo, que probablemente hayan cenado mal después de la derrota de su equipo, y lo hacen siempre con muy buena intención, pero claro,
es un error.
Una cosa es digamos, hostigar al osito, digamos, pequeño, mediano de la manada, y otra cosa es hostigar al gran oso, o sea, al oso grizzly, que te puede dar un zarpazo y te machaca. Yo siempre recuerdo, y permitidme nada, un minuto para la anécdota, una anécdota que cuenta siempre y Oscar, y la cuenta mucho mejor que yo, sobre él y Michael Jordan. Ellos comparten la fraternidad de la Universidad de Carolina del Norte, se llevan muy bien, pero cuando George entrenaba a Seattle y se enfrentaron a los Chicago Bulls, creo que en una serie final, me parece recordar, a Josh Kahn no se le ocurre otra cosa que decir que Seattle, públicamente, claro, que Seattle tiene que aprovechar el hecho de que Michael Jordan cada vez juega menos por dentro de la zona, ¿no? Entonces, al día, esa misma noche, como dice George, Michael Jordan anotó 46 puntos, todos ellos, del primero, desde el punto 1 hasta el punto 46, desde la zona. Entonces, claro, cuando tú hostigas a LeBron James, si ya de por sí es estratosférico, es uno de los dos mejores jugadores del mundo, ahora mismo, es un jugador capaz de ganarte un partido solo, con una potencia física extraordinaria, es un jugador superlativo, estratosférico. Si encima le hostigas, porque además eso él no lo olvida, y como ha dicho muy bien Rubén, luego lo sueltan en la rueda de prensa, no, está bien que se metan contigo, pues, claro, motivas al oso grizzly, al oso grande, y el oso grande te mete un zarpazo.
Lo de Cal, eso es en las finales del 96, el tercero,
correcto,
o cuarto partido.
Correcto, correcto.
Que gana luego los Bulls 4-2.
Pues le mete todos los puntos desde dentro.
Claro, yo creo la diferencia aquí, Pani, es que claro, a la masa, al público, al aficionado, no le puedes decir que se calle, porque si
no,
lo diga.
Hombre, por favor.
Si no es que te calles, en otro caso es George Cal, ¿no?
Pero claro, no es que te calles, pero métete con Chris Anderson, métete con Chalmers, ¿sabes?
Claro, mira, claro.
Meterme con vos, yo me daría cosilla. Meterme con con Wade me lo pensaría muy mucho, pero yo con LeBron, yo no me meto con LeBron ni muerto. Claro,
queda mucha rabia LeBron James, ¿eh?
Desde la perspectiva de un aficionado de San Antonio, yo diría por Rashad Lewis, por ejemplo.
Claro.
Es decir, a por el tío que realmente, a pesar de que, bueno, Rashad es muy veterano y tiene muchas horas de vuelo, o a Chris Bosh, que a pesar de que es muy bueno, mentalmente, digamos, que no es un jugador bien armado, no es, digamos, de los que se aísla de estas cosas.
Y luego, pero ya no depende tanto de calidad, profe, si depende del gen ganador. Yo, a un tío como Wade, LeBron, Durant, Kobe, incluso si apuras, Carmelo Anthony, que no haya ganado nada a nivel profesional, que lo haya, o sea, con los Knicks o en la NBA, me refiero. A tíos que son de gen ganador, tú no les puedes tocar los pies.
Claro, claro, porque te la devuelven así, ¿no? Y siempre saco a colación la anécdota de George, porque ahí George tiene mucha más culpa. Lo que pasa es que George es un tío que siempre ha ido con la verdad por delante, así le ha ido en algunos momentos en la vida, entre ellos en el Real Madrid, ha sido siempre un tío muy transparente y lo dijo de corazón, es decir, y era verdad que Michael Jordan ya un poco, pues con la edad y con los años y tal,
sí, que prefería la suspensión de 4 o 5 metros que estar pegándose en la zona.
Ya no se pegaba tanto porque tenía la capacidad igualmente letal de tirar desde fuera, como dice Rubén. Y George lo dijo así, claro. Lo que le faltaba a Michael Jordan era esa motivación de decir, como que no juego por, que ya no juego por dentro, que rehuyo los golpes. Espérate, 46.
Pues toma, bueno. Por cierto, entiendo que va a haber multa para Dwayne Wade por el flopping en una acción.
Qué
intenta
vergüenza.
Recuperar el balón y ni le toca. Si no habéis visto la imagen, buscadla. Ni le toca.
La cuestión es que le puede a lo mejor rozar el brazo, que yo creo que toca balón claramente.
Es muy generoso.
Pero es que
¿eh?
Se echa la mano a la cara como si le hubiera hecho un piquete de ojos.
No,
o sea,
no, totalmente.
Lo agarra el colodrillo. Le hace un suple dorsal, pero bueno, ¿de qué estamos hablando? Y el árbitro, que está, es fenómeno, oye el ruido, que yo creo que el ruido que oye es el toque de Ginobili con la bola, que es lo que se oye. Y sin mirar dice, oh, sí, falta.
Y la NBA, además, como sabéis muy bien, está muy... lleva un par de años con una, yo diría, y además se puede usar la palabra, ¿no? Con una cruzada anti-flopping, en lo que se ha dado en llamar también la Rudy Fernández Rule, que es
mira qué bien ligado, sí. Mira qué bien ligado todo.
Profe, tú espera mañana en el Carpena el mejor Rudy Fernández, por si acaso, ¿eh?
Que además me parece, por supuesto, pero digo que además me parece que es una cruzada muy buena, porque este es el tipo de cosas que no precisamente ennoblece a este maravilloso juego, ¿no? Este tipo de historia, y además, hombre, hay quien lo hace relativamente bien, pero luego hay piscinazos que son lamentables, y el de ayer, bueno, Rubén es muy generoso, pero el de ayer es un piscinazo salida en espalda, ¿sabe?, de piscina olímpica, y yo creo que está muy, muy al borde de lo patético, ¿no? Por lo tanto, se merece una multa doble, es decir, por flopping y por hacerlo tan mal.
Gran actor, Dwayne Wade. Bueno, así está la final, las finales de la NBA. Tenemos más cositas antes de irnos a Venezuela. De la NBA. Hay que mirar la configuración de los banquillos. Ricky Rubio, que por cierto se va hacia Estados Unidos, a Los Ángeles, para, bueno, como siempre hace, perfeccionar, entre otras cosas, el tiro. Tiene a Flip Saunders, el que era su general manager, como nuevo inquilino del banquillo. ¿Qué estilo vamos a ver en Minnesota ahora, Pani?
Bueno, antes de nada, perfeccionar es un verbo muy bien utilizado. Tu castellano es casi perfecto, pero yo diría que es a mejorar, porque perfección es algo que ya haces muy bien y mejoras algo que no haces tan bien. Por lo tanto, yo creo que el verbo que mejor se adecua, y permíteme que te corrija, y sabes que somos amigos, yo creo que el verbo que mejor se adecuaría ahí es para mejorar su tiro, porque perfeccionar ya es como un virtuoso que va a perfeccionar a la Juilliard School con los grandes maestros de piano, pues para ya ser un virtuoso, ¿no?
Tienes razón, y no nos vamos a meter en debate. Yo
estamos
voy a hacerlo suave,
exacto,
porque como el talón de Aquiles de Rudy es
sí,
el tiro...
Sí, correcto, estamos lejos de estar en la perfección,
bueno.
Y por lo tanto vamos a mejorar. Pero eso lo que sí denota, y ya cierro el paréntesis, sí, es lo mismo que he hablado muchas veces, de entre otros Felipe Reyes, es la capacidad mental que tiene un jugador para decir, yo tengo que mejorar en este aspecto, en este otro y en este otro, porque la gran mayoría, siendo grandísimos jugadores y jugadores de élite, tira con lo que tiene. Es decir, ya una vez que saltas o metes de fuera o metes de dentro o tienes una potencia reboteadora o manejan muy bien el balón, no suelen pararse a mejorar. Y sin embargo, en Estados Unidos es muy típico que vayan jugadores altos a mejorar sus movimientos, jugadores pequeños. esa humildad que tenía, por ejemplo, aquí en Molayovon, que no la tuvo Patrick Ewing, de ir todos los veranos con un viejo profesor llamado Pete Newell, yo lo he visto porque conozco mucho al hijo, a ir a mejorar aquí en Molayovon, incluso con los dos títulos, a mejorar sus prestaciones. Y eso yo creo que habla muy bien de Ricky Rubio, de la profesionalidad de Ricky Rubio y de cómo es Ricky Rubio. Y bueno, lo que...
Es que Ricky es perfeccionista hasta un extremo en todas las facetas de la vida, ¿eh?
Sí,
no
sí,
solo
sí.
La deportiva, sino lo personal. O sea, por no puedo imaginar lo detallista que puede llegar a ser con cosas que para nosotros serían, pues yo qué sé,
aquí
como
si dice,
me olvida Parra mañana a traerle un café. Sí. Pues él se le sabría mal.
Afortunadamente aquí tenemos a su biógrafo, o sea que nos puede dar lecciones sobre ello.
No. Ya hemos apuntado, yo creo, muchas cosas. Yo lo que sí que creo es que una persona, cuando sabe que no llega o que tiene que mejorar, lo que tiene que hacer es trabajar siempre e intentar paliar sus defectos, pues con muchísimo trabajo, ¿no? Con lo cual es lo que hace Ricky. Bueno, hablando de Flip Saunders, que a ver,
retomamos el hilo.
¿Cómo va a jugar Minnesota? ¿Qué vamos a ver en los Timberwolves?
Flip Saunders no va a cambiar, es decir, Flip Saunders ya ha demostrado, lo que es como entrenador, muy bueno, y ya conoce la franquicia le conoce a él, los aficionados le conocen a él, era el que querían, clamorosamente además. Y luego me hace mucha gracia porque Glenn Taylor tiene esa costumbre de, ya lo hizo con Kevin McHale, de cuando el general manager llega allí con una carpeta y le muestra un plan y esto es lo que habría que hacer y estos son los jugadores que tendríamos que fichar o desfichar, el propietario Glenn Taylor, que es un tío muy majo, le dice, pues baja tú. Entonces, claro, cuando te dice eso el dueño, lo tienes muy complicado, ¿no? Porque si le dices que no, ¡buf! Tienes muchas posibilidades de que te eche, ¿no? Y si le dices que sí, pues bueno, yo creo que en el fondo Flip Saunders, eso me lo decía Josh Call un día, ¿no? Flip Saunders pertenece a esa estirpe de entrenadores que se hacen general managers por las circunstancias de la vida, porque te lo pide un propietario, porque puedes incluso valer para ello, pero igual que le pasó a Kevin McHale, no se quitan de su ADN los genes de entrenador. Entonces, claro, necesitan entrenar sí o sí. O sea, la vida en el despacho es muy atractiva para quien le gusta, pero el que es entrenador de campo, y yo doy fe, por ejemplo, en Aito García Reneses en alguna ocasión, y no es melodramático porque me lo dijo así, dice que, hombre, que a nadie le gusta morirse, pero que puestos a morirse prefiere morirse como Ignacio Pinedo, el difunto Ignacio Pinedo y querido, ¿no? En el banquillo y cuando hablas con gente de show business le pasa eso también, le gustaría morir en la escena, ¿no? Muy pocos lo consiguen, o los toreros en la arena. Nadie lo quiere, pero puestos a elegir, pues si puedes, prefieres eso, ¿no? Y Flip Saunders es que es un entrenador con E mayúscula. Y en el momento que ha visto que el propietario le ha dicho, oye, no te pondrías tú, venga, joder, vamos a... Así contentaríamos a la masa, así tendríamos muy contento...
¡Masas!
Exacto. No muy contento a la gente del club. Pues bueno, se ha puesto y lo que vamos a ver es un estilo de juego con mucho control. Es decir, es un hombre disciplinario tácticamente. Yo creo que él es un gran defensor de Ricky, o sea, es un hombre que considera que Ricky es un jugador para la eternidad, que puede ser un jugador mucho mejor de lo que está demostrando. Ha trabajado históricamente muy bien con jugadores pequeños en todo su periplo como entrenador, y yo creo que para Ricky es una muy buena noticia, dentro de la mala noticia que fue el que Rick Adelman lo dejara, porque Rick Adelman era otro gran creyente, ¿no? Ricky yo creo que sufriría más con entrenadores, por llamarlo de alguna manera, como Mike D'Antoni o gente así, ¿no? Pero
con Mike D'Antoni debe sufrir cualquiera, ¿no?
Bueno, no te creas. Claro. Steve Nash tuvo momentos muy lúcidos.
Bueno, claro, sí. Phoenix, pero, aquella exacto. Cosa que parecía un oasis en el desierto.
Pero
bueno.
Con Flip Saunders yo creo que es una gran noticia. Primero para Ricky, puesto desde una perspectiva egoísta. Y luego yo creo que muy bueno para Minnesota, para todos los aficionados de la ciudad de Minneapolis y contornos. Porque, ya te digo, es una persona muy querida como entrenador. Ha demostrado una gran capacidad y yo creo que es una solución perfecta, dado también que los nombres que se barajaban, pues bueno, eran los sospechosos habituales, pero como que no encajaban mucho en la filosofía de Minnesota. Yo creo que han tomado una decisión perfecta.
Y digo yo.
Dime.
Y dice Parra.
¿No fue Saunders el que hizo primero a Minnesota?
Sí, claro.
Con Kevin Garnett.
Con Kevin Garnett.
La mejor temporada de su historia.
Exacto, con Kevin Garnett. Bueno, cuidó mucho.
Con Wally Serbia, on fire.
Trabajaba con él individualmente. O sea, Kevin Garnett, cuando hace sus agradecimientos, él siempre tiene buenas palabras magníficas para Flip Saunders. Muy buen entrenador, un tío además estupendo como tío, y yo creo que a Ricky, vamos, le va a venir genial.
Que decía yo que a lo mejor Ricky se ha ido también a Estados Unidos, aparte de para mejorar su tiro, para intentar convencer a Kevin Love. Es que me quedé con una frase, a lo mejor es más el deseo que la realidad, seguro, Pani, en la presentación del campus de Ricky, donde decía, no, sí. Kevin Love va a seguir en Minnesota.
Yo no sé si ese barco, como se dice, si ese barco ha zarpado ya, ¿no? Fíjate, le puede convencer más Flip Saunders que Ricky Rubio, teniendo muy buena relación los dos, ¿no? Ricky y Kevin. Pero yo es que creo que Kevin Love, aparte de que ya lo he dicho en alguna ocasión, es ese tipo de jugadores del cual, o de quienes Florentino Pérez diría, este jugador ha nacido para jugar en el Real Madrid, en este caso yo creo que Kevin Love ha nacido para jugar en los Lakers. Yo creo que Kevin Love tiene muy asumido que se quiere ir, pero le puede convencer Flip Saunders, no tanto Ricky, en función de que Ricky le diga quédate, sino que Flip Saunders le diga, oye, tengo este plan y si te quedas Ricky tú, podemos hacer aquí un equipo muy bueno, como hicimos en la época de Kevin, yo creo que puede salir muy bien. Lo veo difícil, porque yo creo que el barco de Kevin Love ha zarpado ya, no sé si hacia Nueva York, hacia Boston, que también tiene muchas opciones, pues para mí no se puede ir en barco, pero bueno, sí, rodeando, ¿no? Pero yo creo que Kevin Love acaba en los Lakers, si no este año, el que viene, y si no en algún momento de la eternidad Kevin Love jugará en los Lakers, porque se están esperando el uno para el otro.
Bueno, Quinn Snyder se va al banquillo de los Jazz, si no me equivoco y ¿sí? te escuché bien. A mí me apasiona mucho lo de volver a ver a Messina en la NBA. No sé, Pilar, cuántos mensajes le has enviado ya. WhatsApp, no sé.
No, hasta que se termine la temporada no hay.
No hay nada, ¿no? Vale.
No hay nada.
¿Te dejas que se centre allí por Rusia y sus cosas, no?
Bueno, como digo yo, que cierre la casa y que se siente con su madre, insisto, que es una persona muy mayor, pero es curiosamente el que más le está animando a que, si tiene la opción, se vaya.
Después de que los Lakers medio lo estropeasen, ¿cómo cotiza esta opción, Pani, la de Messina en la NBA?
Bien, está cotizando como asistente, no como primer entrenador. Sí. Por lo menos de momento. Quinn Snyder, si no le ha llamado ya, le va a llamar, vamos, pues seguro. Es decir, Quinn Snyder trabajó para él, o con él, bueno, con él, pero para él en términos de inglés, ¿no? En términos anglosajones, fue su segundo en el CSKA de Moscú. Quinn Snyder es un entrenador muy brillante de la escuela de Duke, discípulo, y además él lo confiesa, de la filosofía de Mike Krzyzewski en la universidad en la muy prestigiosa Universidad de Duke, como sabéis. Y a partir de ahí es un entrenador que trabaja muy bien con gente joven, por lo tanto, en los nuevos Utah Jazz que van a reconstruir durante un par de años, yo creo que puede ser un entrenador que encaje muy bien y tiene un enorme respeto, porque ha trabajado con él y para él en el CSKA, hacia Ettore Messina. Luego ahí va a tener una posibilidad. El Cleveland de tu amigo Jordi, este que metemos de vez en cuando desde allí, ¿sí? también tiene interés en hablar con él. Aquí no se sabe muy bien, probablemente como segundo, pero no se descarta que como primero, dentro de una lista de candidatos en la que él estaría el último como primero y quizá el primero de los segundos. Y luego también está la opción San Antonio, que nos adelantó Pilar, como siempre muy bien informada, dependiendo también de los movimientos de banquillo que tenga San Antonio, porque San Antonio va, inseminando el resto de la NBA de gente suya, es decir, de ejecutivos que han salido de las oficinas, de entrenadores que están por ahí desperdigados ahora por esos mundos de Dios en la NBA y en la NCAA. Y cada año a San Antonio le quitan un ejecutivo y un entrenador, eso es sistemático, ¿no? Entonces, dependiendo de cómo quede un poco el staff técnico, también podría tener ahí un hueco preferente como entrenador. Pero el puesto de Utah es el más llamativo, porque Quinn Snyder le va a ofrecer ser un eufemismo que esconde realmente que eres el segundo, pero el primero de los segundos, que allí se llama Associate Head Coach, que sería algo así como entrenador jefe asociado.
Uh-huh. Bueno, por cierto, ahora que estamos, Pilar. Ayer estuve charlando antes del partido del Madrid con Chus Bueno, que sabéis que hasta hace poco tiempo era vicepresidente de NBA Europa, ahora ha ampliado a dos continentes más. Dentro de pasado el verano, sabéis que se juega ese inventillo, por llamarlo de alguna manera, de la Intercontinental, campeón de América, que en esta edición es el Flamengo contra Maccabi de Tel Aviv. Está encima de la mesa de la NBA la opción, no sé para cuándo, ni de qué manera, ni, en fin, estructurado no está, pero sí que encima de la mesa de la NBA se plantea que se juegue campeón NBA, campeón Euroliga.
Buena pinta. Sí, señor, a mí me gusta.
Sería la bomba, ¿eh? Wow, a mí me parecería la bomba, ¿eh? Bastante más, con todos los respetos, ahora que no me oyen, que la Intercontinental.
Bueno, diferente.
Cuando jugó el Barça con los Lakers, eran campeones los dos, ¿no?
Sí, efectivamente.
Pero no era como tal.
No era oficioso, o sea, coincidía el hecho.
Ya, que se instaure como un título, vaya, sí. O como una cita anual.
Encima de la mesa está. ¿Qué recorrido tiene y cuánto tiempo tardaría? No lo sé, pero que encima de la mesa estaba esa idea.
Por cierto, me gusta eso, me gusta mucho lo de ampliado a dos continentes más, como si fuese un área geográfica pequeña, ¿eh? Vicepresidente de la NBA Europa y ampliado a dos continentes más.
Ha sonado a risco
tal, sin fronteras.
Te mando dos tanques y tres soldados.
Madre mía, para Jesús Bueno. No nuestro compañero del Partido de las 12. Sino
qué grande Jesús Bueno también. Un beso, Brasil.
El del partido de los 12, ¿no?
Sí.
Bien, Curitiba Power. Nos vamos a Venezuela. Vente, Pilar, y enseguida cerramos programa. Bueno, allí son 6 horas menos, está arrancando el domingo y tenemos a uno, bueno, a dos de los muchos españoles que por el mundo buscan fortuna en el baloncesto. Ahora lo vais a entender. Iván Deniz, ahora entrenador de los Marinos de Anzoátegui. Hola, Iván, muy buenas.
¿Qué tal? Buenos días.
Bueno, entrenáis en un ratito porque estáis metidos en la final de la liga, ¿eh?
Sí, estamos en la final del campeonato, la serie está 2-3 ahora mismo. Regresamos a Puerto La Cruz, nuestra ciudad, donde vamos a jugar como local, ojalá 2 partidos, tenemos que forzar el de mañana para que haya 7º juego y bueno, en eso estamos enfocados para el entrenamiento de hoy.
Bueno, ya escucho ambiente de vestuario de fondo. Bueno, Iván Deniz es un trotamundos, porque es así, Iván.
Sí, la verdad que llevo, creo que son 9 años fuera del país, trabajando en Venezuela, en Puerto Rico y en México. Y casualmente, como dices tú ahora, el nombre Trotamundo, la final va a ser contra ellos, contra el equipo de Trotamundo de Valencia, y bueno, ya estamos metidos.
Bueno, ¿quién es favorito? A ver.
Favorito somos nosotros, está claro. Bien. Hemos sido el equipo que ha quedado primero liga regular. Vamos a tener la posibilidad de forzar el 7º juego aquí en Puerto La Cruz. Y bueno, en eso yo creo que tenemos que aprovechar el trabajo que hemos hecho en la temporada, y por eso digo que somos favoritos, porque vamos a tener el factor campo para nosotros.
Bueno, el otro día, en la trastienda de este programa y hablando con Pilar, decíamos, oye, ha acabado la temporada aquí para los equipos que nos han metido en playoff, y mira por dónde Iván, que quiere, entiendo Pilar, asegurar el título de todas, va y viene a pescar a la Liga Endesa.
Bueno, vamos a ver, yo lo primero que quiero saber de Iván es, yo le dejé en México hace ya un montón de meses. Lo que no sé es cómo ha saltado de México a Venezuela.
Bueno, mira, pues acabando, ya llevo 3 años, no tres, no, entre 4 y 5 años, perdón, que acabo la temporada en México, vengo a Venezuela. El año pasado tuve la oportunidad de acabar en México e ir a Puerto Rico. Y bueno, este año se me dio la posibilidad de hacer lo mismo y regresar a un país donde tenía esa opción de volver a un equipo grande y sobre todo luchar por un campeonato. Así fue todo muy rápido. Creo que van a ser 2 meses el día de mañana que de mi llegada aquí a Venezuela. Han pasado muchas cosas en poco tiempo y sobre todo muy contento de cómo me han ido las cosas.
Bueno, y ahora explícame, ¿cómo es posible que te viniste a buscar aquí a un rookie?
A un rookie. Bueno,
ahora que no te oye, luego dentro de un minuto ya no aprovechamos.
Bueno, creo que fue el club, ya llevaba 4 años detrás de Germán Gabriel, un jugador que tiene pasaporte venezolano, nació en Caracas. Ya el club llevaba trabajando mucho la opción de que Germán llegara a Venezuela hacía mucho tiempo, como te digo. Este año se dio la opción. Pues no tuvo posibilidad de jugar playoff. Estaba en tiempo para regresar a poder venir aquí. Y bueno, creo que también la opción que le daba Marino era una buena opción. Él lo vio bien. Y bueno, aquí está con nosotros hace una semana. Parece que hace mucho más tiempo por todas las cosas que han pasado. Y bueno, por ahora lo vemos enfocado y lo vemos contento.
Bueno, ¿tienes al rookie ahí?
Aquí está.
Pásanos a Germán Gabriel, jugador de Bilbao Basket. Bueno, ahora jugador de los Marinos de Anzoátegui. Germán, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Bienvenido a la sintonía de la cadena COPE, de Tiempo de Juego, de este tiempo de baloncesto especial de Showtime. ¿Cómo va? ¿Cómo estás?
Bien, bien. la verdad es que la experiencia está siendo muy gratificante y sobre todo aprovechando y divirtiéndome.
Oye, ¿cómo llega esta oferta? Porque ahora nos decía Iván que tú también tienes pasaporte venezolano. Tú naciste en Caracas.
Sí, yo nací en Baruta, en Caracas.
¿Y esto tiene mucho, poco que ver o nada?
Bueno, siempre he tenido familia en Venezuela, hasta que ya se volvieron todos. Y hace unos años se pusieron en contacto conmigo y, bueno, afortunadamente se ha podido hacer el contacto, ¿no?, para poder venir.
Germán, ¿qué pasa? ¿Que no tenías ganas de vacaciones ya o qué?
Bueno, hombre, yo creo que después de todo lo que había pasado en la temporada, pues poder venir aquí y disputar unos playoffs y divertirme y eso, pues bueno, yo creo que era importante, ¿no? Entonces apareció esa oportunidad y a mí me apetecía conocer el país donde nací y, oye, afortunadamente jugando baloncesto, pues lo puedo hacer, ¿no?
Oye, Germán, el otro día Iván me da un susto porque le llamo para ver cuándo empiezas a jugar y me dice que hay que esperar un día más porque, bueno, Bilbao pone problemillas.
No, bueno, era un tema del transfer, pero uh-huh. Al final se arregló, no hubo ningún problema.
17 puntos, 6 rebotes, 2 asistencias el día de tu debut en la final de la Liga Venezolana. No está mal, ¿eh?
Sí, bueno, hombre, yo creo que me pude adaptar rápidamente a los sistemas, al tipo de juego y, mira, afortunadamente sale bien porque conseguimos la victoria, ¿no?
Germán, hay que contarle a la audiencia, esta aventura es solo para la final, luego te vuelves, ¿no?
Claro, ¿no? Yo tengo contrato el año que viene con Bilbao y bueno, ellos me permitieron el poder venir aquí a disputar la final y en cuanto se acabe esto yo vuelvo a incorporarme a la disciplina de Bilbao Basket.
Bueno, Germán, por cierto, el nivel del baloncesto entiendo que es muy diferente al de la Liga Española, ¿no? ¿Se puede evaluar, no sé, de 0 a 10 el nivel del baloncesto ahora en Venezuela?
Son dos estilos de juego totalmente diferentes. O sea, ya aquí se parte de que se puede. Bueno, yo he jugado 3 partidos seguidos y eso en España no los 3 partidos en 3 días seguidos y eso en España no lo tienen, ¿no? Entonces, bueno, es un juego muy físico, muy duro, donde los criterios de arbitraje son muy cambiantes y bueno, es un juego muy difícil de entender, ¿no?, y de aplicar, pero bueno, al final, oye, tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, como también pasa en todas las ligas, ¿no?
Muy bien, pues nada, agradecerte que nos hayas atendido, que vaya todo muy bien y a la vuelta te volvemos a llamar y nos explicas, ¿vale?
Venga, perfecto.
Gracias, Germán.
Venga.
Y cuida al entrenador, ¿eh? Cuida al entrenador.
Sí. Un abrazo.
Bueno, pues con todo esto vamos cerrando el 153 de Showtime. Diversas cosas que hay que recordar. La primera, que nos interesa tu opinión mucho, con lo cual redes sociales del programa, facebook.com/showtimecope y en Twitter @copeshowtime. Que en la página web de cope.es tienes nuestro espacio de Showtime y que nos puedes decir absolutamente lo que te dé la gana. El Twitter de Pilar Casado es Pilar Casado, pero con educación, que la estáis, no puede estar las 24 horas después de la polémica esa con el Real Madrid y Caja centrada, pero que le podéis decir
yo con, de lo verdad, que, queráis, ¿eh? Que yo con educación, que la gente puede
con educación, todo lo que
quiera, ya me he visto en las últimas 24 horas desde Cierva, que me ha llamado mucho la atención.
¡Oh, Cierva! ¿Que te han dicho Cierva?
Maravilloso Cierva.
Supera lo de Miguel Ángel Paniagua de inseminar. El concepto de inseminar aplicado al baloncesto que me ha gustado Cierva, mucho. ¿Eh?
Buena, ¿vale? Sí, ese me encantó, ¿eh?
La mamá de Bambi.
Exacto. Bambina.
Bueno, por cierto, hay chico nuevo. Acaba de finalizar la temporada regular en la Liga ACB, pero hay chico nuevo en Galicia, en el Obradoiro, ¿eh? Adam... Uh-huh. Basinski, 24 años, alero de casi 2 metros, que ha jugado las últimas 4 temporadas en el Trefel Sopot, de su país, de Polonia. Yo no le conozco, pero que tenga toda la suerte del mundo. José Luis Mateo ficha bien por eso, ¿eh?
Sí, muy bien, tiene mucho ojo. No, es un buen jugador, ¿eh?
¿Sí?
Sí, juego exterior, buena mano, no sé, yo creo que es un buen fichaje. Es internacional por Polonia, lo que pasa es que claro, a Polonia claro. Le solemos ganar y pasa un poco desapercibido, pero juega en la selección y es un tío con muy buena mano.
Bueno, un polaco para la Liga Endesa. Pani, te molestamos también esta semana, ¿eh? Para más cosas.
No me molestáis nunca.
Un abrazo, profesor.
Seminamos de palabra. De
ya.
Venga, un abrazo.
Adiós. Bueno, Pilar Casado, que un beso, ¿eh?
La cierva Bambi se va.
Adiós, cierva.
quiere decir para despedirse.
Sierva del Señor. Barrita, adiós, cuídate mucho, ¿eh?
Como le dijo una fisioterapeuta sin corazón a mi amiga Rocío, y mi amada Rocío, mujer de mi amigo Iván, a la machote, vete a abrazar árboles.
7 son difíciles las despedidas. Gracias a todos, especialmente a ti, como siempre, por escuchar y descargar Showtime. Hasta la semana que viene.